Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos al repaso de los medios. ¿Qué tal han pasado el fin de semana? ¿Qué tal vosotros, Masha y Albert?
Muy bien, aquí de vuelta de Turquía.
Hola, yo muy bien.
De vuelta de la redacción.
De vuelta de la redacción del ordenador, sí.
Muy bien, ¿qué tal Albert en Turquía?
Pues,
¿hay noticias frescas?
Muy bien, sí, hay algunas noticias, pero sobre todo el mar y el sol, las vacaciones.
¿Islamismo moderado lo has dejado?
Islamismo moderado sigue en su curso, en su rumbo. Y bueno, si queréis podemos hablar un poco después.
Vale, muy bien. Sí. Hemos traído algunos artículos sobre los últimos acontecimientos. Hablamos de Oriente Medio, luego nos vamos a hacer una pequeña migración desde Irán, que es nuestro último tema, a Turquía. Uh-huh. Pero antes empezamos con Mario Weinstein en el periódico Aurora. Es un semanario, como saben muchos de los que nos oyen, un semanario israelí en castellano, y Mario Weinstein escribió un artículo que podemos considerar, ¿no? Masha, tú lo vas a comentar, casi premonitorio. Fue escrito hace dos semanas, a mediados de julio. ¿Qué edición es? Aquí está, es de la edición del 13 de julio de 2005, o sea,
sí,
tiene menos
casi,
de un mes.
Sí. Casi un mes.
Un artículo muy duro, muy crítico, pero que de alguna manera, como decimos, es premonitorio de lo que ha sucedido el jueves en Israel, ese terrible atentado que lamentamos muy especialmente porque su autor es un israelí. No son yuyos, es todo el cantero. Título del,
sí,
del artículo. Eso de yuyos es un argentinismo. Masha, tradúcenoslo.
Yuyos es mala hierba. No es mala hierba, es todo el cantero, es todo el terreno. Este artículo, bueno, Mario Weinstein es el director de Aurora y lo escribe en un momento en el que estaban la crispación, ya estaba una crispación importante por el tema de la desconexión, los naranjas y los azules en discusión y sobre todo muchas manifestaciones naranjas contrarias, y habían hecho una manifestación que había sido muy impactante porque habían tirado aceite hirviendo y clavos a las carreteras.
Y algunos otros hechos como...
Sí, bueno, como golpear a un joven indefenso palestino de 16 años. Y bueno, entonces
y el ejemplo del judío ultraortodoxo que apuñaló, que no lo mató,
sí,
a uno de los que participaban en la manifestación del Orgullo Gay en Jerusalén. Uh-huh. Esos tres ejemplos dan pie a esa crítica.
Sí, no, por eso que esto es lo que le hace a él escribir este texto anterior al nefasto terrorista este de la semana pasada. Y comenta cosas, es un artículo muy duro, es muy interesante, pero es muy duro. Yo creo que no estamos acostumbrados, fuera de la prensa israelí, a encontrarnos artículos tan duros y tan que hablan de una manera tan difícil en algunos momentos para de leerlo, ¿no? Por ejemplo, llama a los ortodoxos judíos, a los ultraortodoxos, los llama canallas, dice que visten supuestamente el uniforme de los judíos.
Se refiere a los sionistas religiosos,
sí,
radicales.
A los radicales,
no,
por
creo
supuesto.
Que a todos los ultra.
Se está refiriendo en concreto a la gente, a los responsables de estos, de los crímenes que habíamos hablado antes, del aceite hirviendo en las carreteras, del acuchillamiento a estos homosexuales. Mm. Y comenta, por ejemplo, que para él casi lo más duro de esto es que lo hacen esgrimiendo la causa del judaísmo, y él dice que él no se siente partícipe de esto, que él, para él, ellos no son judíos, los judíos defienden la vida. Por ejemplo, en un momento dice, de manera que yo los odio, no solo por lo que hacen, sino por hacerlo en nombre de algo que me es caro, mancillando ese judaísmo del cual ellos no son representantes, sino su degeneración.
Es valiente, desde luego, pero bueno, es una cosa muy razonable, ¿no? Es decir, se está desmarcando de un grupo que dice hablar en nombre del judaísmo, el que él, evidentemente, no se siente en absoluto parte. Y creo que él representa a la gran mayoría de la sociedad israelí, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo lo veo de la misma forma. Es lo que pasa con todos los fundamentalismos en este momento religiosos. Lo único, la terminología sionismo religioso, ¿a qué se refiere exactamente?
El sionismo religioso es especialmente el movimiento colono, y dentro del sionismo religioso hay diversos grupos, entre ellos algunos muy radicales y muy fanatizados. Uh-huh. Ese es Entonces, lo que suelen decir desde Yesha, por ejemplo, el Consejo de Yesha de los Colonos, que dicen que el problema de estos actos, y de hecho ellos a veces se quieren desmarcar, el movimiento colono es bastante heterogéneo.
Hay muchísimos que se han desmarcado de esto.
Sí, sí, porque dicen que esto lo que es ensucia por completo su causa con estos actos criminales. Es decir, hay que diferenciar dentro de lo que hay,
pero allí, más allí en el artículo sí, poner responsabilidades directas a este...
A los políticos, que están al frente de partidos nacional religiosos.
Sí, él dice que deberían oírse en estos momentos la voz con absoluta claridad de los líderes del Partido Nacional Religioso, como el EFIEITAM, los de Unidad Nacional. Habla de los rabinos como Shapira, Eliyahu. Shapira, recordamos que había hecho un llamamiento a la desobediencia de los soldados. Obadiah Yosef. Dice que son ellos los que en este momento deberían irrumpir con gritos y rasgar sus vestiduras y lamentar públicamente que así se haya mancillado el nombre del judaísmo a los ojos del mundo entero. Dice que el mensaje de luz, de progreso, de justicia, el mensaje de los profetas, del pueblo elegido, es mancillado de esta manera por esta gente que comete estos actos bárbaros. También él termina el artículo con una mención hacia sí mismo. Que dice, anuncio entonces para que quede claro que los que apedrean a un muchacho indefenso y desmayado, los que esparcen aceite en la ruta, los que acuchillan a quienes viven en forma diferente a la suya, son mis enemigos que me han declarado a mí la guerra. Yo creo que más claro agua.
Más claro agua. Seguimos con otro artículo, Albert y Massa, otro artículo, este en caso de Haaretz. También muy en esta línea, este artículo salió un día después del atentado del soldado desertor en el autobús. No alude él directamente, pero sí indirectamente, con este título, ya como veis, líneas rojas para la rebelión naranja. Además es muy, muy metafórico y es un título muy bien elegido.
Esta guerra de colores que hay en Israel ahora con...
Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Azules contra naranjas, que es el caso que ahora vamos a comentar. El artículo es de Ari Shavit, como digo, en el diario en Haaretz, 4 de agosto de 2005. Comienza diciendo lo siguiente... Quienes predicaron desobediencia hace apenas un minuto y medio, ahora hacen llamamientos a la obediencia. O sea, es crítico tanto con la izquierda como la derecha, tanto, es decir, los azules y los naranjas, ¿no? Aquí dice también, quienes violaron la ley reuniéndose con miembros de la OLP, es decir, que eso estaba prohibido antes de las negociaciones de paz, ahora son los que demandan que la ley se cumpla en toda regla. Es decir, tampoco... las cosas son tan claras como nos quieren hacer algunos de los que son favorables a la desconexión y críticos con el nacionalismo religioso. Dice, pero el diagnóstico que hace Ari Shavit de la política israelí es tremendo. Dice, no hay reglas del juego. Porque este verano parece muy claro que no hay árbitros y no hay jueces de línea. Todos son jugadores, cada uno es naranja o azul. Se ataca o va, ¿no? A la, es que estoy traduciendo del inglés, ¿cómo se dice esto? Que va, ataca a la garganta de,
sí, se lanza de su
enemigo. Se lanza al cuello de su enemigo y es una lucha vergonzosa y como luchadores en el barro. Ahora bien, quienes tienen la bandera naranja, quienes ondean la bandera naranja, tienen una responsabilidad especial. Precisamente porque han dejado que emerja la lava naranja, por eso los líderes sionistas religiosos tienen que tienen que establecer dos líneas rojas muy claras y su gente no debería cruzarlas nunca, en ninguna circunstancia. Una de ellas es la desobediencia. Antes más has hecho referencia a algunos líderes de yeshivas y de rabinos que han hecho llamamientos abiertos a la desobediencia y también algunos fallos rabínicos que llaman a la desobediencia. La segunda línea roja que no debe ser cruzada es la incitación. Aquí pone los ejemplos, un poquito también que los que habla Mary Weinstein en su artículo, sobre esas comparaciones tremendas, ¿no? Hablar del primer ministro como un tirano, como un dictador, como un enemigo terrible, como un Stalin, bueno, todo, ¿no? Y ya se sabe, ¿no? Lo que ocurrió con Rabin y ese momento en que había un discurso muy crítico con todos los planes de paz, con Oslo, ¿no? ¿Cómo es esa expresión? De estos lodos, o de estos barros vienen estos lodos, bueno, algo así.
Y nos lo habíamos aprendido.
Claro, bueno, esa es la interpretación de Ari Shavit y la conclusión es la siguiente. El sionismo religioso no está luchando por Gush Katif. Ahora, lo sabe muy bien, Gush Katif está perdido. El sionismo religioso está luchando por su propia existencia, pero es precisamente por eso, porque sus líderes deben de parar la epidemia rampante de desobediencia y de incitación.
Una pregunta, ¿no os parece a vosotros que realmente la lucha de por lo de Gus Katif está, evidentemente está perdido, lo saben todos, Gaza está perdida, pero ¿no os parece que el Gaza está siendo el terreno de lucha de Cisjordania realmente?
Seguramente lo es, pero Albert, has hecho poco hasta ahora, ¿qué opinas?
Sí, podría ser. Lo que pasa es que yo, por conversaciones con la gente que está un poco más al centro, digamos en la izquierda israelí, tampoco hay una certeza de que Sharon... Hay muchas dudas sobre las intenciones de Sharon sobre el West Bank, ¿no? Uh-huh. El Cisjordania. Es decir, no sé si a estas alturas ellos, claro, estarán quizás a la defensiva los religiosos, el sionismo religioso, pero tampoco es un hecho que Sharon va a seguir, no sé cómo lo veis.
No sé, ellos
va a seguir este movimiento porque, como has dicho, que ahora mismo todos son jugadores, ¿no? Es que no hay árbitros, todos son maniobras políticas. Entonces hay muchos en Israel que piensan que la retirada de Gaza es solo una maniobra política, que no va a seguir con...
Hay que dar tiempo, hay que esperar cómo
se desarrollan los acontecimientos. Pero sienta una jurisprudencia en todo caso, sienta un precedente importante que...
De todas formas, una cosa, puestos a buscar responsabilidades, este fenómeno del extremismo religioso, sionista, lo que digas, no es un fenómeno de hoy, ¿no? Es decir, hay que buscar responsabilidades muy amplias. ¿Quién ha sido? Hay mucha gente de centro, de los partidos del centro, especialmente el Likud, que también tiene responsabilidad a que se haya llegado a esta situación, ¿no? Sí, a lo largo de las décadas.
En cierta medida, y cuando se habla de la traición a los votantes, tienen razón, desde luego que tienen razón. Ellos fueron animados a sentarse en esos territorios.
Claro.
Y ahora se les dice
han sido usados.
Son los primeros engañados, los colonos.
Claro.
Muchos de ellos que han sido enviados
sí,
ahí.
Sí, la posibilidad es de muchos. Y esos también, y la izquierda incluso también.
Claro, claro.
O sea, que no,
claro.
Nadie se salva. Claro, claro. Hemos destacado unas frases que leemos rápidamente porque nos queda poco tiempo. Frases que destacamos en los últimos días que han salido en prensa en general. Empezamos con...
Kurey. Una frase de Ahmed Kurey. Lo dijo que la retirada de Gaza israelí es el... principio es el primer paso hacia la liberación de Jerusalén.
Bueno.
Esto dijo Ahmed Kurey, que es el primer ministro de la Autoridad Palestina.
También cada uno hace su juego, ¿no?
Sí, pero realmente no viene a ayudar nada este tipo de declaraciones. Podría callarse.
Es algo estilo policía bueno, policía malo, ¿no? Uno dice cosas más suaves sí, y el otro cara a la...
Sí, cada uno tiene su electorado, cada uno tiene... Sí. Pero yo casi prefiero que esto lo diga Ahmed Kurey a que lo diga algún líder de Hamas o la Yihad Islam.
Por supuesto. Y bueno, y también ellos tienen que contentar su parte, su pueblo, porque tienen ahí un problema entre dos bandos muy peligroso también.
Otra frase. Esta, se nos ha olvidado decirlo, el Jerusalem Post del día 4 de agosto.
Cierto, perdón.
Y el autor del artículo es Khaled Abu Toame, posiblemente un árabe israelí por ese apellido.
Uh-huh.
Memri, el Middle East... Media Research Institute, que nos trae una frase del presidente de Irán, vecino tuyo, Albert, Mahmoud Ahmadinejad. Dice, no hay un arte más hermoso, más divino y más eterno que el arte del martirio.
Pero vamos a ver, lo importante de eso quizás es cuando se haya dicho, ¿no? Se ha dicho ahora, recientemente.
Sí, claro, 25 de julio de 2004, hace algunas
semanas. ¿Lo ha dicho él?
Él mismo,
¿sí?
Sí.
Pues entonces sí que es interesante.
Pero, si fuera turco, estaría muy preocupado. Bueno,
sí.
No solamente los
no,
turcos.
No, si fuera habitante del mundo, estaría muy preocupada.
Sí.
Terminamos con...
Sharon, ¿podemos sharonear un poquito? Que hace tiempo que no sharoneamos.
Sí, es importante esa frase.
Y además estas frases a mí me parecen esenciales, no solamente de cara a Israel, sino de cara a todo el mundo, que entienda un poco la posición de Israel también de cara al terrorismo, todo tipo de terrorismo. Refiriéndose a ese acto de este ex soldado que acribilló a un agente en un autobús, Sharon dice, esto ha sido un acto reprobable de un terrorista judío sediento de sangre que buscó atacar inocentes israelíes. Este acto terrorista fue deliberado para dañar el buen entendimiento de las relaciones entre los agentes de Israel. Ariel Sharon dice también que el gobierno está determinado a proteger las vidas de los ciudadanos israelíes, sean de la comunidad étnica o del sector que sean. Es muy importante esto. Y otra cosa súper importante, no sé si lo llegasteis a comentar, es que él, Sharon, dijo que las víctimas de este autobús eran víctimas de terrorismo y que iban a tener las ayudas del Estado como víctimas de terrorismo. Esto es, creo, lo que diferencia a Israel hasta ahora de la Autoridad Nacional Palestina. Que el terrorismo, el Estado no lo apoya, venga del lado que venga.
En fin, dejamos. Yo creo que es importante esto que has destacado, Masha. No solamente es un acto de justicia, sino un llamamiento también a la concordia entre todos los israelíes del origen y la religión que sean. Albert, dejamos Turquía para cualquier otro día de esta semana.
Sí,
¿vuelves?
Sí, claro, claro.
Bueno, se está fresquito en Radio Sefarad, puedes venir cuando quieras.
Ya lo veo, ya lo veo.
Bueno, Albert, Masha, gracias por venir hoy y a todos los oyentes un saludo.
Muchas gracias a ti.
Hasta pronto.
Gracias.